Y si preguntan si es por el sueldo, por el gusto, por las armas, no se confundan. Este es un sueño que anhelaba con el alma. Y si llegara a reencarnar, volvería a ser militar.
Poco se sabe sobre lo que ocurre dentro de las filas del ejército mexicano, y pese a que en este sexenio se busca mejorar su imagen en la opinión pública, en los hechos desconocemos qué es lo que ciertamente ocurre dentro de esta corporación de seguridad.
Una de ellas es saber qué pasa cuando un soldado decide renunciar y cuáles son los motivos que lo obligaron a hacerlo. Muchos lo hacen por una mejor oportunidad laboral, dedicarse a otra cosa o simplemente porque se sienten cansados de ser parte de esta corporación.
Un reportaje del portal Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones de la UNAM revela que desde la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón hasta la fecha se han dado de baja 101.149 militares, siendo el sexenio de este expresidente el que más registró, con 49.207 bajas, y eso que se estaba llevando a cabo una, entre comillas, guerra.
Le sigue la administración actual del presidente López Obrador, con 31.357 soldados que fueron dados de baja de sus filas, mientras que el gobierno de Enrique Peña se fueron 20.585 efectivos. De ambos mandatos apenas estamos viendo qué sucedía entre las filas del ejército gracias al hackeo de Guacamaya.
Pero lejos de comparaciones, en este panorama lo que es preocupante es que no sabemos cuál fue el destino de estas miles de personas, pese a que literalmente tienen habilidades para controlar armas y conocen la doctrina castrense. ¿Por qué?
Y no es por generalizar ni crear estigmas, al contrario, pues un sector de soldados termina en corporaciones de seguridad privada porque cuentan con la habilidad necesaria y con una mejor estabilidad laboral.
Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, donde lamentablemente elementos castrenses son reclutados por grupos de crimen organizado o de elementos que no son contratados por el simple hecho de haber sido un soldado, como si se tratara de una carta de antecedentes criminales, pero a la inversa. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y para este episodio queremos saber qué le motiva a renunciar a un soldado, qué pasa con los controles de seguimiento con ellos y, sobre todo, qué viven dentro de la milicia para salir de sus filas.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con el periodista Carlos Ramos, autor de la investigación El destino de los exmilitares en el portal Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones de la UNAM.
Carlos, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por tu tiempo y la atención para platicar de esta investigación que, pues, nos debería poner a meditar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que deciden salirse del ejército?
En la construcción del reportaje tuvimos varios hallazgos, principalmente analizando el documento que proporciona la misma Secretaría de la Defensa Nacional sobre el personal que causa baja por distintos motivos. Nos centramos especialmente en tres, que son los militares que causan baja, ya sea porque solicitaron de forma voluntaria este trámite o porque desertaron o también porque incurrieron en algo denominado mala conducta, ¿no? A la par que tuvimos acceso a estas cifras que se actualizó al 30 de septiembre, el último registro que hizo la Secretaría, pues encontramos que, pues sí, más de 500,000 de personas han abandonado el oficio militar y, bueno, lo han hecho sin que exista algún seguimiento por parte de la misma autoridad sobre su destino laboral, ¿no? Esto porque parte del reportaje comenzó con la pregunta de qué es lo que sucede después de la vida militar, ¿no? Entonces, con todo el contexto que existe de violencia en el país, pues sí es un grupo vulnerable los exmilitares, pues para que sean contactados por grupos de crimen organizado, ¿no? Ahí es cuando comenzamos a indagar un poco más sobre cómo se está desarrollando el mercado de trabajo. En este caso, a partir de los testimonios que logramos recabar, los tres militares que participaron con su testimonio nos refirieron directamente a empresas de seguridad privada, ¿no? Entonces, analizando un censo de seguridad pública estatal que se publicó hace poco, la última actualización por parte del INEGI, vimos que este sector ha crecido, pues, en el último año de un 10% en el número de empresas registradas, ¿no? y cómo estas empresas pues van insertándose en determinados estados, principalmente los que tienen una mayor actividad económica, ¿no? Entonces, pues eso es parte de los hallazgos que pudimos ir localizando, además de todo el problema que enfrentan estas personas pues para adaptarse de nuevo a la vida civil, ¿no?
¿Qué pasa en el mundo laboral para ellos, Carlos? Entiendo que platicaste con exmilitares que decidieron dejar las filas de las Fuerzas Armadas, pero se encontraron con un panorama de discriminación.
Sí, bueno, de hecho, al momento de entrevistar o lograr conseguir testimonios, pues fue prácticamente por mismas redes, ¿no? A un exmilitar le comentamos si podía contactarnos con otra persona que conociera, y fue de esta forma en la que logramos ir tejiendo como la red de testimonios, ¿no? Al momento de entrevistar, yo vi que, bueno, la forma de relacionarse de las personas, pues sí, aunque ya haya sido una entrevista en un contexto ya civil, pues en realidad sí se queda marcada la personalidad con la, pues, tanto el argot, las expresiones, todo lo que incluye a la esfera de la persona exmilitar, pues se queda muy marcado ese tipo de antecedente, ¿no? Tan solo como en tecnicismos o, bueno, o palabras muy comunes en la jerga militar, como lo es el bofe para referirse a la comida, ¿no? O sea, se quedan en la forma de hablar de las personas, ¿no? Y esto también nos hace reflexionar sobre la necesidad de que estas personas pues puedan contar con un apoyo psicológico para poder transitar a la vida civil. Porque si lo vemos en una dimensión comparada con las personas que no formamos parte de la institución militar, nos podemos dar cuenta que incluso cubriendo un trabajo de 8 horas, ¿no?, al momento de dejarlo, pues se causan duelos. Las personas tienden a la depresión, ¿no?, de dejar un empleo, ¿no? Entonces, trasladándolo al ejemplo militar, es un modo de vida prácticamente de 24 horas, los 7 días a la semana, tiempo completo. Entonces, de un día para otro dejar ese tipo de estilo de vida, pues sí, es impactante para las personas. Lo que nos comentaron, en especial un testimonio, Mario, él nos habla sobre pues todas las dificultades que va enfrentando, tanto para buscar trabajo como también darse cuenta que en este caso la formación académica también incide bastante en las posibilidades que se puede tener en la vida civil, ¿no? Aunque vemos que pues también por esta parte del sector civil ya está desgastada también esta noción de lo académico para poder acceder a una buena remuneración. Nos enfrentamos a un contexto de precariedad pues general en las condiciones de vida. Entonces es cuando el ejército, con todos estos incentivos que ofrece a su personal, se posiciona como un verdadero proyecto de vida, ¿no? Que les ofrece desde pues todo tipo de prestaciones, acceso a créditos, becas para los hijos, ¿no? O sea, son cosas que abonan mucho a la calidad de vida de las personas, pero que no se pueden encontrar fácilmente eso en un empleo, ¿no? Otra cosa que nos estuvieron comentando pues fue el momento de recibir este tipo de ofertas por parte de grupos criminales, ¿no?
Tener información del ejército mexicano es muy complicado, como lo constatan Daniela Rea y Pablo Ferri, autores de La Tropa, pues de acuerdo con su investigación no son públicas cifras tan básicas como la edad promedio de los integrantes de las Fuerzas Armadas o quizá el municipio o el estado donde más se reclutan jóvenes.
Y sí, son datos delicados, pero incluso potencias militares como Estados Unidos o Gran Bretaña hacen pública esa información, e incluso es posible tener datos desagregados por etnicidad, religión o lugar de origen.
Tampoco es muy claro en qué consiste el entrenamiento militar a detalle o cuánto dura exactamente. La página de la Sedena habla de 3 etapas. La primera fase de inducción a la doctrina militar. La siguiente, donde se entrena en combate individual y el puesto que ocuparán. Y una tercera, que dura 1 mes, donde se contempla adiestramiento de defensa nacional y seguridad interior.
Después de este tiempo, que podría rondar los 2 meses, en caso de ser considerado necesario, los soldados salen a cumplir tareas de seguridad en las 46 zonas militares que hay en el país. El resto del entrenamiento ocurre sobre la marcha.
Actualmente hay 148.226 soldados desplegados en el país, la mayoría de ellos en lo que se conoce como operaciones de construcción de paz. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Carlos Ramos.
De acuerdo con los datos que encontraste, vemos que en los últimos 3 sexenios hubo un cambio notorio en las bajas. ¿A qué se debió este fenómeno?
Pues sí, a comparación de Felipe Calderón, que aquí viendo las cifras fueron 49.207 personas que causaron bajas en total del ejército, Creo que una de las posibles razones sería pues el incremento de la violencia hacia los militares, ¿no? Al momento de salir a un contexto de seguridad pública, de brindar este tipo de apoyo a la sociedad, pues sí, al no estar preparados y con todo el andamiaje de la inseguridad, pues sí, fue, yo creo que es parte del mismo peligro por el que las personas dicen, ¿sabes qué? El ejército puede no ser lo mío. Lo que me sorprende más a mí es que en estos 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se haya incluso aumentado el número de militares, aunque todavía no rebasa a Felipe Calderón, pero pues sí, estamos a 2 años de que todavía va a gobernar Andrés Manuel López y la cifra es muy similar, es de 31.357 personas. Lo que sí se ve como una reducción son los casos de bajas voluntarias, ¿no? O sea, como históricamente las bajas voluntarias fueron a principios de los 2000, ¿no? A partir de ahí como que se ha mantenido, bueno, desde 2007 no se han rebasado las 2000 solicitudes de baja voluntaria, pero algo que sí ha pues mantenido su constancia son las deserciones, ¿no? ¿Y a qué se refiere una deserción? Una deserción es cuando un militar pues abandona sus obligaciones frente al ejército, ¿no? Ya sea por faltar determinados días, causa baja, ¿no? O pues simplemente ausentarse, ¿no? Entonces, este tipo de baja, por ejemplo, lo que puede ser mala conducta o una deserción, les impide a las personas pues obtener su documento de baja voluntaria, ¿no? Nuestros testimonios comentaban que esta baja voluntaria o esta baja como honorable, pues es prácticamente salir pues bien librados de las obligaciones que tenían frente al ejército y pues esto también les permite conseguir un trabajo, ¿no? Porque bueno, también hay empleos que requieren la cartilla militar liberada y quienes tienen este antecedente militar, su cartilla al reverso dice prestó servicio en el activo, ¿no? Entonces, para que ese documento pues pueda dar constancia de que se estuvo en un marco de buena conducta, pues sí necesita ese oficio. También hay unas estadísticas igualmente proporcionadas por la Sedena, que hablan sobre el número de militares que han causado baja por rescisión de contrato. Son unas cifras que se empiezan a contabilizar a partir del 2013, pero igual López Obrador en estos 4 años ha sumado más rescisiones de contrato que en todo el sexenio de Enrique Peña, ¿no? Y estas bajas por rescisión de contrato pues pueden ser cualquiera de las causas enunciadas en el reglamento del personal del ejército. Y entre estos motivos se encuentra que las personas puedan dar información falsa, datos falsos, puedan resultar positivos a un examen de dopaje. Entonces, pues son causales que no se pueden conocer o que no se conocen abiertamente el número desglosado, pero esas rescisiones de contratos son atribuibles al personal militar, ¿no? Que incurren en alguna de las faltas para ser calificado como no apto para el ejercicio de las armas. Entonces, pues sí, en estos 4 años también han crecido el número de bajas por mala conducta y rescisiones de contrato sobre todo.
¿Cuál sería tu mensaje con esta investigación, Carlos? Porque al final de cuentas es un tema que poco se habla, pero que debe ser tomado en cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que un mensaje muy importante sería tanto para las autoridades como para que den seguimiento oportuno al destino de los militares, que promuevan mecanismos para que se puedan insertar de nuevo a un empleo civil que no implique el uso de armas, o si lo implica en el caso de las empresas de seguridad privada, pues que cumplan realmente con la normatividad y poder ampliar el registro que se tiene sobre su operación y funcionamiento, ¿no? Porque también la información con la que se cuenta actualmente revisando este censo de seguridad estatal es muy limitada en cuanto a empresas de seguridad pública, ¿no? Pero también ellos no se encuentran exentos de ser pues denunciados por cometer abusos, ¿no? Pero ese universo de información todavía no está preparado, ¿no? Nos faltan datos para poder analizar mejor la dinámica, también a las personas que consideren que este problema es estructural y que nos concierne a todos procurarnos mejores condiciones de empleo, ¿no? Mejores condiciones para poder estudiar, para evitar la deserción escolar y pues que las condiciones de empleabilidad nos ofrezcan una vida digna a todos, ¿no? O sea, y que no la opción no sea acudir a una determinada institución porque ofrece un número muy atractivo de prestaciones, ¿no? Que incluso volviendo al tema militar, pues se ve reflejada hasta en los cánticos que van realizando mientras marchan, ¿no? Yo recuerdo una como canción, mientras van marchando dicen, pero el indio necio quería ser soldado, ¿no? O sea, también es como que está inserto esta visión dentro del mismo ejército, que es como la única opción o la opción de las personas para poder tener una buena vida. Y el mercado de trabajo nos exige que busquemos mejores soluciones. A los estados, pues se evidencia parte de ese desinterés por proporcionar los datos. Un dato muy curioso ya para terminar es que, por ejemplo, en la construcción del Censo de Seguridad Pública, Veracruz, por ejemplo, reportó no contar con datos, pero a través de una solicitud de información vimos que efectivamente tienen la información de cuántos elementos de exmilitares emplean en funciones de seguridad pública en las policías estatales, pero no lo desglosan, ¿no? Y aquí vienen las malas prácticas por parte de los gobiernos en materia de transparencia, que dicen, bueno, no te vamos a responder esta solicitud porque es conforme a tu interés particular, ¿no? En el nivel de ciudadano, pero a una institución como el INEGI, que se dedica a recabar esos datos y que las instituciones o de seguridad pública estatales, en este caso Veracruz, haya comentado que no tenía datos, pues sí, es una mentira, ¿no? Entonces, pues, repensar que cuando el proyecto de vida militar termina, pues sí, las personas lo transitan muy solitariamente y que, pues sin el respeto ante todo de todas las personas y buscar soluciones.
Hemos escuchado incontables veces al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernantes de todas las entidades mostrar su respeto y apoyar las labores de las Fuerzas Armadas. Esto no es exclusivo de este sexenio tampoco. Sin embargo, todos comparten que hay muy poca atención a lo que sucede cuando termina la vida útil de un soldado.
Este año hubo protestas de militares retirados quienes exigen mejoras salariales en su pensión y mejor atención médica en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
La Federación de Militares Retirados ha denunciado desde hace más de 15 años que no se cumple lo que contempla la ley para ellas y ellos.
Y también porque al cumplir su vida laboral dentro del ejército cambia su situación por completo. De acuerdo con una columna del abogado especialista César Gutiérrez Priego, a quien hemos tenido como invitado en Tribu Política, se revocan las becas para sus hijos, no hay programas para tratar el estrés postraumático para quienes llevaron operaciones de alto impacto.
Señala también que no hay educación para que obtengan grados académicos o capacitación técnica para que así puedan tener otras salidas laborales. Dice también que pierden derechos a créditos y, por supuesto, pierden el sueldo, que en los grados más bajos es entre 12.000 y 14.000 pesos mensuales.
Si la seguridad pública está a cargo de las corporaciones militares, sin duda es importante que todos nos involucremos en la conversación. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el reportaje de Carlos en Corriente Alterna llamado El destino de los exmilitares, discriminación, precariedad laboral y ofertas del crimen organizado.
Para conocer más sobre el entrenamiento militar y el uso que se le ha dado al ejército en las labores de seguridad, te recomendamos leer La Tropa, un libro de Daniel Arrea y Pablo Ferri, quienes intentan responder a la pregunta ¿por qué mata un soldado? Y de paso nos hablan de la opacidad dentro de las Fuerzas Armadas, la lógica de la guerra y cómo es el entrenamiento castrense.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.